todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. ¿Cuántas de nosotras deseamos que nuestros hijos sobresalgan, aunque nosotras no tengamos tanto éxito? ¿Cuántas quisiéramos que ellos alcancen todos sus sueños, todos sus anhelos y que no haya ningún obstáculo que les impida llegar hasta donde Dios quiere que lleguen? Quédese con nosotros, que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gracias por acompañarnos. Estamos teniendo lo que prometimos en el mes de marzo. Dijimos que cuando terminara el mes de abril y que en el mes de marzo estuvimos viendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dijimos al final, después del otro mes, vamos a estar repitiendo esto porque estamos tratando todo nuestro mejor de que a nuestros hijos les vaya bien, ¿verdad? Y vamos a agregar el versículo para el mes de mayo. Para el mes de mayo tenemos el versículo de Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y vamos a enfatizar por el mes de mayo esta parte: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces, pues quisiera que nos acompañe. Tenemos en este mes de mayo, que estamos por empezar, tenemos el dedicado exclusivamente a las mamás y vamos a tener historias que ojalá la animen, ojalá la hagan pensar que con la ayuda de Dios, orando y estando cerca de Él, se puede que a nuestros hijos les vaya bien. Ok, bueno, pues vamos a seguir y en este camino que tenemos, orando por nuestros hijos. Hay muchísimas cosas que nos pasan por la mente y las cuales quisiéramos tener en notas para orar por nuestros hijos. Pero si está trabajando con nosotras, si estamos yendo paso a paso y con el mismo objetivo de que al final de nuestra vida veamos con gozo el haber puesto lo mejor de nosotras para que nuestros hijos lograran sus sueños y que no dejamos de orar y que nuestra oración sincera pues se manifieste cada día y no allá de vez en cuando como fue en tiempos cuando no conocíamos de Dios, ¿verdad? Que al contrario decíamos, bueno, a mí me parece que tú debes hacer esto y hasta obligar a nuestros hijos a hacer aquello que nosotras hubiéramos querido. ¿Por qué? Porque así lo hicieron con nosotras. Pero no, nos hemos dado cuenta que en el camino del Señor y en las cosas reales que se aprenden en esta vida que hemos elegido vivir cerca de Dios, el caminar es muy diferente. Nuestro caminar no es en nuestros deseos, no es en lo que pienso y en lo que creo que va a resultar mejor o lo que mi corazón me dicte, ¿no? Nuestras opiniones, nuestros deseos y nuestras oraciones deben estar siempre, siempre ligadas a lo que el Señor dice, a lo que su palabra dice y a lo que Dios en ella nos aconseja para que no solo a nosotras nos vaya bien, sino también a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos dedicando todo este año a orar por ellos. Un año dedicado a ver las necesidades personales de nuestros hijos y a ponerlas a los pies del Señor, para que Él sea el que cambie esos corazones, el que abra puertas, el que cierre aquellas por las que no deben ir y que los acompañe en este caminar, que aunque nosotras estuviésemos hombro a hombro con ellos, no sería absolutamente nada sin la presencia del Señor. Ya nosotras hemos experimentado una vida haciendo caso a nuestros deseos y probablemente a nuestros padres que tampoco conocían del Señor. Pero ahora con este deseo ferviente de ser unas buenas hijas de Dios, necesitamos enfocarnos directamente. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que me aconseja? Y seguirlo, ¿verdad? Estamos orando todo este año porque nos hemos dado cuenta de que el mundo y la situación que está sucediendo en donde usted se encuentre y donde yo me encuentro está siendo hasta cierto punto pues mala, y no quiero decir caótica, pero sí es difícil, son tiempos diferentes. Entonces pues nos hemos empeñado en estar unidas para orar por nuestros hijos. He animado mucho y he sido con mucho gozo ver que muchas de ustedes se han interesado por hacerlo. He animado mucho en que se hagan grupos, en que se una usted con otras mujeres, porque esto nos hace a nosotras pues animarnos y comprometernos a hacerlo. Que se una para orar por los hijos de alguien más y que ellos oren por sus hijos, por los hijos de usted. Entonces, pues mientras más estemos en esta misma sintonía, pues nuestras oraciones van a ser más constantes y pues esperamos en la respuesta de Dios, que dice que no hay nada que pidamos que Él no esté escuchando, y conforme a su voluntad será hecho, ¿verdad? Entonces pues yo quiero animarla, si usted nos está visitando en esta ocasión o si ya tiene tiempo y no ha querido, pues no se ha, no ha iniciado este reto, porque eso es, que lo tome en cuenta. Ve a aquellas personas cercanas a usted, cercanas, que puede ser en familia o pueden ser en amistades, compañeras de trabajo que usted sepa que también tienen necesidad. No hay nadie que pueda estar escuchando que diga que no necesita que oremos por sus hijos, ¿verdad? Le pido a mi Dios que cuando usted esté escuchando esto, que nos haga reflexionar. Y que los hijos de ustedes escuchen las palabras que vienen de parte de Dios y los consejos que Dios pueda darles a través de ustedes, y que la vida de ellos sea lo mejor que se pueda en este mundo, ¿verdad? Entonces, pues anímese, haga su grupo por lo menos de 10 personas, pero 10 mujeres comprometidas. No lo haga solo por hacerlo. Lo hemos mencionado ya, no lo haga por emoción, hágalo por compromiso. Busque a gente, a mujeres que quieran estar comprometidas también y que tengan una lista de necesidades y que oren por sus hijos, que pasen un tiempo específico. Nosotros hemos decidido distribuir por días, ¿verdad? Oramos todos los días por todos en nuestra lista, pero hemos distribuido por días específicamente, por 2 o 3 durante todo el día para las necesidades personales. Entonces, pues quiero animarla a que usted lo haga. No tiene que ser algo pues elaboradísimo y complicado, ¿no? Invite a alguien. ¿Quieres que ore por tus hijos y te comprometerías a orar por los míos? Mira, estas son mis peticiones, dime las tuyas. Y hacer una relación de peticiones, y no se comprometa con tanto si no lo va a llevar a cabo. Haga su lista de peticiones general y vaya desglosándola por día, y se le va a hacer mucho más fácil. Sí, lleve al Señor tal vez por la mañana y por la noche esas peticiones de todos aquellos por los que usted está orando. Pero tome en cuenta, a nosotros nos ha funcionado muy bien. No es estresante, no es complicado y se puede llevar a cabo, ¿verdad? Vea por quién está orando, ponga todo y por la mañana: Señor, quiero pedirte por esto, por esto. Y nómbrelos, y por aquellos específicamente que está orando ese día. Hemos distribuido nosotros para toda la semana, pues a diferentes hijos. Y de esa manera, pues va a ser sencillo durante el día. Señor, quiero recordarte, quiero pedirte que tú veas esta necesidad de mi hijo, de mi nieto, del hijo de mi amiga, de fulano, o por nombre, y que tú lo ayudes, en fin. Entonces, pues ojalá que esto que le anime y que le ayude. Y entre más uno ora, uno se anima a seguir orando e incrementando nuestra oración. Y entre más uno pues deja pasar un día o deja pasar tiempo, esto se va haciendo pues como más tedioso, no se hace con la misma constancia. Entonces, pues quiero animarla a que lo tome en cuenta, y que si no más que ore por sus hijos, por los de usted, que ponga sus necesidades personales, y ya con los nuestros tendríamos muchísimo. El hecho de extender esto a otras personas es porque se siente uno más comprometido a hacerlo, que muchas veces lo hace uno a la ligera. Ay, Señor, te pido por mis hijos, cuídalos, bendícelos, y no, hay necesidades específicas de cada uno de ellos, ¿verdad? Aunque sean hermanos, aunque sean gemelos, aunque sean que tengan las mismas características, sean idénticos, cada uno, ¿verdad? Usted los puede ver idénticos por fuera, por el físico, pero cada uno tiene necesidades particulares que solamente Dios conoce y que solamente Él puede suplir. Entonces, pues ese es el deseo nuestro. Empezamos un nuevo mes y pues con este mes quisiera que recordáramos nuestro versículo de todo el año, recordar el de febrero e incrementar el versículo para este mes de marzo. ¿Qué le parece? Pues para empezar quisiera que recordáramos y ojalá que al decir recordáramos es porque este versículo tan conocido esté ya en su corazón. Este versículo es uno de los versículos que los niños aprenden desde temprano, desde que son pequeñitos, y que muchas veces uno lo toma como, pues, ay, es el versículo este que se usa tanto para guiar a alguien a los pies del Señor, para que le pida que sea salvo, o para explicar el plan de salvación, o simplemente se escucha en las escuelas dominicales y se pasa tan desapercibido, sin ver la importancia. Y hoy vamos a tocar uno de los puntos que se pudieran sacar, uno solo, de este versículo tan famoso, tan conocido, como es Juan 3:16. Y ojalá que usted lo pueda estar repitiendo conmigo ahora mismo que lo mencione. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué versículo tan poderoso! Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quisiera que nos enfocáramos en esta parte, y que viéramos la magnitud de lo que está atrás de esta parte tan pequeña. Porque de tal manera, ¿de qué manera? ¿Se ha puesto a pensar? ¿De qué manera? En realidad no dice de qué manera. El versículo no dice de qué manera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y luego dice lo que sucedió, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa fue la manera, pero no explica cómo tomó esa decisión, cómo fue, ¿verdad? ¿Cómo estaban hablando y decidió mandar a su Hijo? Eso que está atrás, que lo hemos visto a través de la palabra de Dios y al unir piezas de versículos y poner capítulos juntos, y podemos ver un poco de qué manera. Pero solo nos hace pensar que fue una manera inexplicable, ya que el dar un hijo por alguien que no solo no ama, pero que muchas veces aborrece, es algo inexplicable de verdad. Y quisiera que pensáramos, que tomáramos esa pequeña frase y lo pensáramos para nosotras. ¿De qué manera nosotras hacemos lo que hacemos? Dios el Padre dijo, porque de tal manera nos amó, ¿verdad? Y ahí implica pues todo lo que está a través de su palabra, aunque no lo dice en ese momento, pero dice que dio a su Hijo. Y de qué manera tan grande fue su amor. Y quisiera que usted y yo pensemos, ¿de qué manera nosotras hacemos lo que hacemos? Quiero recordarles algo. El último día de este mes de marzo estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo que empezó en la cruz de tal manera. Entonces, pues esto que empezó allá en la cruz cuando el Señor murió, ¿verdad? Fue de tal manera que se ha extendido a toda la humanidad. Fue un sacrificio de tal manera, fue una decisión hecha de tal manera que nos alcanzó a nosotras, que le alcanzó a usted y me alcanzó a mí. Ahora, si usted nos está escuchando por primera vez y no sabe de tal manera que Dios la amó, ojalá que usted lo entienda el día de hoy. Nos amó de una manera tan grande que permitió que el Hijo de Dios muriera en esa cruz y que resucitara. Esa manera tan inexplicable fue que fuera la cruz. Pero hay algo más grande que eso todavía, aunque no se pudiera encontrar algo. Decir, ¿cómo puede haber algo más grande? Sí, hubo algo que resucitó. Que Dios el Padre hizo, permitió que estuviera en la cruz, pero que lo resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Él, de Dios el Padre, y viéndonos y que está esperando a cada uno para juzgar, dice el Señor. Y pues eso es lo que debe ayudarnos a tener ese temor y ese respeto. Va a juzgarnos, va a haber un día de juicio. Entonces, si usted no tiene esa seguridad, ojalá que el día de hoy se dé cuenta de que existe un cielo donde está Dios sentado con su Hijo al lado derecho y que hay un Espíritu Santo que vive en aquellos que le hemos pedido que nos lleve al cielo cuando muramos y poder estar ahí donde Él está ahora mismo. Que libre nuestra alma del infierno, porque eso es lo que va a quedar después que muramos. Y que nuestra alma no pase una eternidad en el cielo, pero que la pase, que no pase una eternidad en el infierno, perdón, y que la pase en el cielo, gozando de la presencia de Dios. Entonces, esto es para nosotros algo muy sencillo: reconocer que hemos pecado, que por nuestro pecado diario, por ese pecado que no nos permite entrar al cielo, que hemos pecado, que no vamos a tener un fin en el cielo y nuestro fin sería en el infierno por la eternidad. Pero que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en esa cruz. Y que nos invita y nos dice, ¿sabes qué? Todo aquel que invocare mi nombre, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel está el nombre de usted y el mío. Solo nos toca decirle con nuestra boca y con nuestro corazón. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, perdóname por mis pecados, todos esos pecados que tú conoces. Por favor, límpiame de mi pecado. Permite que al morir mi alma vaya al cielo contigo y no permitas que vaya al infierno. Y el Señor lo promete, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque solo un pecado ya nos hace, ¿verdad? Pues alejarnos del cielo y tener una eternidad en el infierno, solo un pecado. Y se imagina con todos los pecados que hemos cometido. Y Dios en su amor, en su gran amor, de tal manera nos amó, que yendo a la cruz, ¿verdad? Puede. Él tiene la potestad. Dios le dio la potestad. Dice que es toda potestad le dada en el cielo y en la tierra. toda la potestad para limpiarnos de esos pecados y llevarnos al cielo el día que muramos. ¿Cómo se hace esto? Solo pidiéndole. El Señor ya pagó por nosotros. Señor, perdónanos y llévanos al cielo el día que muramos. Esto necesitamos recordarlo ese último día del mes, en el día de resurrección. Señor, perdóname por mis pecados y te pido que lleves mi alma al cielo después que yo muera. Líbrala del infierno, no permitas que vaya al infierno. Te pido, Señor, esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Dios lo hace. Si usted no tiene la seguridad, o usted tiene una pequeña duda, o usted ha escuchado que si deja de hacer esto o aquello, pierde esa salvación, eso nunca lo va a encontrar en la palabra de Dios. Cuando Dios da algo, Él no es humano, Él no lo quita. ¿Qué padre sería eso? Entonces, es un padre que da porque ese es su corazón, el corazón de amar. Dígale usted con todo su corazón, acérquese a Él, pídale perdón por sus pecados, pídale que le limpie de todos sus pecados y que lleve su alma al cielo el día que usted muera, y Él lo hace. Él lo hace. Para eso Él fue a la cruz. En el libro de Mateo encontramos el deseo de Dios el Padre respecto a corresponder a ese sacrificio tan inexplicable. ¿Sabe que hay un gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Hágalo. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Y si usted lo hizo, gócese y tenga un corazón agradecido por el gran sacrificio que hizo nuestro Dios. Vamos a ver esto en el libro de Mateo, capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ese es el deseo de Dios el Padre. El deseo de Dios el Padre fue que nosotras no pusiéramos nuestros ojos en nadie más, pero que escucháramos a su Hijo. Nos amó de tal manera que lo dio. Ahora, nosotras podemos ver cuál fue el deseo del Padre. Dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo complacencia de un Hijo obediente que fue a la cruz y que murió. Por eso mencionaba, no sabemos de tal manera cómo lo hizo, cómo habló con él, cómo estaban en el cielo, cómo le dijo que iba a venir. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él hoy. El deseo de Dios el Padre fue que nosotras no pusiéramos nuestros ojos en nadie más, pero que escucháramos a su Hijo. ¿Que escucháramos qué? Que escucháramos sus consejos, que escucháramos sus reprensiones, que escucháramos sus exhortaciones, que escucháramos sus parábolas, que escucháramos sus palabras, que escucháramos sus profecías. ¿Sabe? Todo esto es solo para nuestro bien. Y por esta razón, por esto que estamos viendo, que Dios ha puesto a través de su palabra, por eso es que nuestro Señor fue a la cruz. Allá en el Salmo 5:4 nos dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios no es así. Dios no es un Dios malo. Si usted tiene un temor de miedo, está equivocada. El temor debe ser de respeto por ver lo que Dios es, la grandeza y lo que ha hecho por nosotros. Pero Dios no se complace de la maldad. Él no es un Dios malo. porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Entonces, ¿cómo es? Dios nos amó de tal manera que quiso nuestro bien, quiso nuestra salvación, esa salvación de la que le hablaba, la salvación de su alma para después que usted muera. Quiso darnos una vida plena mientras vivimos aquí. Quiso lo mejor para nosotros. Hay un consejo que sería bueno tomar en cuenta y con esto orar para que nosotras demos el mejor ejemplo y orar para que nuestros hijos sigan ese mismo camino de bondad y amor que mencionó y que mostró nuestro Señor. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas y vea cómo todo está entrelazado y que ahí se va uno dando cuenta de qué manera, de tal manera, y que nosotras tratemos de hacer las cosas de esa misma manera, de darnos cuenta de que Él es bueno, de que la maldad no está en Él. Vamos a ver Gálatas capítulo 6 del 1 al 9. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os canséis, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y quisiera que recalcáramos este versículo. El deseo de nuestro Dios, y lo hizo de tal manera que no podemos entender, fue para que nos fuera bien, para tener una vida que nosotros ni nos imaginamos. Y nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Al tiempo del Señor, a su tiempo, en algún momento. Si pudiéramos ver el corazón de Dios y de qué manera nos amó y el sacrificio que hizo, solo pidiéndonos que creamos en Él, que pongamos toda nuestra confianza en que Él sabe lo mejor y que nos demos cuenta que es el mejor camino para seguir, lo haríamos con más deseo, ¿verdad? Y pudiéramos decirle, Señor, confío en que tú sabes más y que tú conoces el corazón de mis hijos, conoces mi corazón y oraríamos más por ellos, ¿verdad? Y bueno, pues fue algo para recordar y que habíamos mencionado. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien, ¿verdad? Queremos que no nada más en esta vida, pero en la vida venidera, que ellos tengan lo mejor. Bueno, pues necesitamos no solo orar, pero dar el ejemplo y que ojalá ellos lo quieran tomar, ¿verdad? Pero nunca cansarnos de orar. Vamos a recordar nuestros versículos. El primer versículo que vimos en enero, que es para todo el año, es el de Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Posteriormente, en febrero, vimos 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En marzo, tuvimos a Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En abril, tuvimos a Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Con esto en mente, con que nos acordemos de nuestros hijos dando gracias a Dios y que ellos hagan todas las cosas con amor y que no se cansen de hacer el bien, porque en algún momento el Señor les va a regresar ese bien que hayan hecho, y no mal por mal, ¿verdad? Al contrario, y que lo pongan a Él como el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Imagínense avanzando en este año y que esto se vaya haciendo real en la vida de nuestros hijos, qué resultado tuviéramos. Entonces, como dijimos, en este mes de mayo tenemos el libro de Proverbios y allí encontramos en el capítulo 23, versículo 22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y les recuerdo que para este mes de mayo vamos a estar hablando de las mamás, de oraciones de mamás que vieron buenos resultados. Esperamos que esto les anime de verdad, esperamos que nos haga darnos cuenta de que Dios es real, porque son historias reales que usted pueda conocer de mujeres que no se cansaron de orar, de pedirle al Señor, de rogar por sus hijos, y que pues algunas no pudieron ver el resultado, pero probablemente en el cielo el Señor les permita saber lo que sucedió. Pero al final del día lo que queremos es que les vaya bien, ¿verdad que sí? Y que nosotras no seamos las que resaltemos, que ojalá por nuestra oración a ellos les vaya bien. Ese es nuestro único objetivo, ¿verdad? Y yo sé que en el camino el Señor nos va a bendecir a nosotras de una manera que, como decíamos, ni siquiera nos imaginamos. Bueno, pues la dejo con esto, la dejo para que usted lo medite, lo comparta y que se anime a seguir con nosotros, y en este mes dedicado a las mamás y orando por sus hijos, que nos acompañe. Ojalá que les sea de bendición. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.